Ahora es fácil relacionar la psicología con el día a día de una comisaría. Piensa en la serie, venimos hablando de eso, ¿no? Pero claro, en los años 90 no existía nada de eso. Se buscaban indicios físicos, pruebas tangibles. De hecho, Juan Enrique, a él le llegaron a decir que había venido a demostrar, que la psicología no era una ciencia, ¿no? Juan Enrique Soto es psicólogo criminalista, fue miembro de la Policía Nacional durante 28 años y es el creador del método Vera, el perfil psicológico del agresor. Ahora se lo cuento. Él empezó a hacerse preguntas que nadie se hacía. Por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento de un criminal? ¿Cómo ese comportamiento puede explicar su conducta y un posible crimen? ¿Su tono de voz, su discurso, su mirada? Pero vamos por partes. Juan Enrique Soto, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Entonces, muchos no veían la psicología como una ciencia que fuese capaz de ayudarles en la investigación de un crimen.
Pues no, la verdad es que hubo que trabajar muchas actitudes que venían de una forma de trabajar muy rígida, muy establecida, ¿no? Que en cierto modo debe seguir así, porque la investigación tradicional, que se centra en la detección de indicios físicos, no hay otra alternativa a eso, porque probar un delito implica tener indicios. Pero no en todos los casos se consiguen resolver por muchos indicios que tengas. Hace falta algo nuevo, y ese algo nuevo lo proporcionaba la psicología.
Claro, tú entras a la policía sin haber pensado en llevar una placa nunca. Y entras en homicidios. Sé que en el servicio de atención a la mujer. ¿Cuándo y por qué te das cuenta tú que la psicología puede ayudaros en...?
Pues desde el primer caso. O sea, llevábamos unos días en el nuevo destino, en Las Palmas, en el grupo de homicidios, y a los pocos días se nos acercó una mujer que venía a decir que había sido testigo presencial de un asesinato. Hacía 3 o 5 años, no recuerdo bien, y desde ese momento, porque tenía unas particularidades interesantes que complicaban su papel de testigo, en ese momento ya vi que mis conocimientos como psicólogo podían venir bien para tomar declaración a esa mujer.
¿En qué sentido?
Porque era una mujer que estaba muy deteriorada, era politoxicómana, le costaba llevar un discurso coherente, tenía muchos problemas de memoria, reconocía que muchos datos no los recordaba, pero aún así, con una entrevista cuidadosa, muy bien llevada, preparada, muy psicológica, se pudieron sacar suficientes elementos de su declaración como para que la investigación se retomara, volviera a coger impulso y incluso meses más tarde fue esclarecido.
No sé si recuerdas alguno de esos indicios psicológicos que te llevase a una pista física.
Pues sí, porque gracias a ese comienzo, a esa declaración, el lugar donde se había cometido el crimen no se conocía, no se sabía cuál era ni dónde estaba. Ajá. Gracias a esa declaración y a toda la investigación posterior, se acabó encontrando el domicilio, un piso donde ocurrió el hecho. Y ahí se encontraron los indicios físicos que permitieron llegar a una condena.
Isaac Laza, conocido como el violador del búho, porque esperaba que sus víctimas bajaran del autobús nocturno para agredirlas sexualmente, ha aceptado una pena de más de 200 años de cárcel por 18 violaciones cometidas en la Comunidad de Madrid entre los años 2001 y 2008. Isaac, un encofrador de Vallecas,
ha publicado
con una
un
vida
libro, Vivir
normal,
en el asombro, Memorias de un psicólogo criminalista. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque me lo he tragado entero, muy rápido, en el que cuentan muchas cosas y casos, entre ellos este. ¿Cuál fue la historia del violador del búho? ¿Cómo intentasteis predecir cuándo atacaría de nuevo?
Bueno, este caso para mí personalmente es muy importante porque todavía no se había creado ninguna sección al efecto, no existía nada parecido, pero yo estaba absolutamente convencido de que este tipo de enfoque podía funcionar. Gracias a una compañera que llevaba el servicio de atención a la mujer en la Jefatura de Madrid entonces, me ofreció casos. Dice, cualquiera de estos casos, si tú crees que pueden servir para avanzar, son tuyos.
Pues estaban estancados.
Sí, porque costaba mucho el violador. Uno de ellos era el del violador del búho y a ellos les costaba que era un único agresor que ya había cometido varias agresiones y no tenían siquiera un sospechoso. Así que directamente dijo, este, ¿te vale? Y yo dije, sí, y nos pusimos a trabajar. Y para responder a tu pregunta, se llegó incluso a establecer un patrón de tiempo y de lugar que nos permitió aventurar dónde y cuándo se iba a producir la próxima agresión.
¿Pero cómo se consigue eso? ¿Con qué datos?
Con los datos de las agresiones anteriores. ¿Qué tipo de lugares había elegido? ¿Cuál era la cadencia de las agresiones? Aunque podamos decir que era cada 2 meses, exactamente cada 2 meses no era, porque no era matemático. Es más, puede que incluso se hubiera producido alguna agresión en esa cadencia, pero que no se ha denunciado o porque no se había llegado a materializar del todo. Pero la cuestión está en que en un momento dado dijimos, bueno, se planteó la hipótesis de que podía atacar este fin de semana, un fin de semana muy concreto, o como mucho el siguiente.
Ajá.
El problema era el lugar, que eran 5 distritos de Madrid, una extensión enorme.
¿Y cómo se consigue cazar a este hombre?
Bueno, la resolución se debe, aunque casi queda mal que lo diga un policía, ¿no? Se debe más al valor de una víctima que a la pericia de una institución policial, ¿no? Porque la última, la que fue su última víctima, consiguió convencer al agresor, a su violador, de quedar para dentro de unos días. ¿Cómo sería el nivel de confianza de este individuo que acudió a la cita?
Wow.
Y así fue como la chica que se lo contó a su padre, gracias a esa intervención valiente, o sea, es que no se puede decir de otra manera, pues se le acabó identificando, perdón, y a partir de ahí ya el ADN y el resto de indicios pues hicieron el resto.
Año 2010 presentáis la sección de análisis de conducta, que ya es una sección especial. Sé que estabais 2 personas y cuando la presentáis, uno de ellos o de vosotros dice, no, somos más, como para decir que no estabais vosotros 2 solos allí. Y tengo muchas preguntas por hacerte sobre el perfil psicológico. ¿Un asesino nace o se hace? Es decir, ¿cualquier persona puede cometer un crimen?
Si la pregunta es tan sencilla como esa, ¿cualquier persona puede cometer un crimen? Mi respuesta es que sí. Si se dan las circunstancias adecuadas, cualquiera somos capaces de cualquier cosa, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero tiene que darse un cúmulo de circunstancias. Por otro lado, todos partimos de un equipaje genético, ¿no? Que hace que estemos más predispuestos para un tipo de acciones o de otras, igual que para la personalidad o incluso para la estatura. Y ahí empiezan a conjugar el ambiente que en el que te has desarrollado, la educación, esa propia genética, y es esa conjunción constante la que en un momento dado nos va a llevar a un determinado lugar, a un determinado punto, a una determinada acción.
¿Pues todo asesino tiene un porqué o hay gente que mata por matar?
No, por lo general hay un porqué. Matar por matar, yo creo que eso no a mí me costaría entenderlo. Otra cosa es que sea consciente de esa razón o que esa razón sea más o menos coherente o incluso que pueda ser fantasiosa o irracional incluso. Pero siempre hay un motivo.
Juan Enrique, ¿por qué dices que la llamada que se hace al 112 cuando se advierte de un posible crimen o de un primer indicio, ¿por qué esa persona siempre es sospechosa?
No es que sea sospechosa. Lo que sí es interesante es analizar esa llamada.
Ajá.
¿Por qué? Porque si tú estás implicado de alguna manera en el hecho, cuando llamas te estás exponiendo. Y de alguna manera piensas lo que vas a decir. Y ese pensar lo que vas a decir genera un tipo de, o puede generar un tipo de discurso diferente del que produce un mero testigo que se acaba de encontrar el hecho. Y esa, a veces muy sutil diferencia, se puede detectar y analizar. Y de ese modo le dirías al investigador, la persona que ha llamado es tu primer sospechoso.
Emergencias 112, Andalucía, dígame.
Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente.
Pero,
de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo. A ver, ¿se han perdido en un parque? ¿Cómo se llama la calle donde se han perdido?
Es que no lo sé, enfrente de un parque que hay, enfrente de la ciudad de los niños.
Pues aquí tienes el ejemplo, el ejemplo de un caso que tú mismo llevaste, de José Bretón. Se me acaban de poner los pelos de punta con escuchando la llamada. Él fue el responsable del asesinato de sus dos hijos. ¿Qué puedes ver en esta llamada que no haya visto yo y que no haya detectado?
Pues claro, a toro pasado parece que es mucho más fácil. Uh-huh. Pero si nos quedamos con esta primera parte, con lo que hemos oído, nadie tendría ninguna duda de que es un padre angustiado por la pérdida de sus hijos. Pero la llamada se alargó y el operario empezó a hacer algunas preguntas, con lo que esa angustia por la desaparición de tus hijos fue evolucionando hacia otro tipo de emociones. Y llegó a haber como cierta incomodidad, cierto cabreo hacia el operario, porque de alguna manera no le hacía las preguntas que él querría responder, ¿no? Fue una conversación, creo recordar, porque hace ya mucho tiempo, muy larga. Cuanto más larga, más conversación, más elementos, ¿no? Y esa conversación, si hiciéramos ahora mismo el análisis completo, daría como sospechoso. Sí. Eso no quiere decir que hubiera sido él,
claro,
sino que ya le estaríamos diciendo al investigador, ¿quién ha llamado? Yo lo investigaría.
¿Cómo lográis cazar a José Bretón?
Bueno, es un caso complicado en términos de investigación, porque él era sospechoso desde esa llamada. El problema era obtener los indicios. Y lo dramático de este caso es que esos indicios ya se tenían, pero no se sabía que se tenían. Y eso provocó una investigación larga, complicada, que daba vueltas en torno a algo que no se conseguía del todo esclarecer, pero por un error. Porque ellos ya tenían esos indicios, pero no lo sabían, ¿no? Si ese primer análisis hubiera sido certero, no habría habido caso José Bretón más allá de un padre que mata a sus hijos.
¿Cómo le recuerdas a él? En su mirada, su...
Sí, no, yo tengo una imagen clarísima, ¿no? De un individuo imperturbable, absolutamente hierático, o incluso incoherente, mostrando emociones que son las que uno no esperaría encontrar en esos momentos, ¿no? Como por ejemplo ese miedo a qué le podía haber pasado a tus hijos no aparecía por ningún sitio. Pero sí aparecía la ansiedad de no salirte con la tuya, ¿no? Con lo cual vas encontrando emociones extrañas, o como cuando estás haciendo un registro en las quemadillas y el individuo está absolutamente relajado, proponiendo incluso algo lúdico, poner música.
¿Propuso poner música?
De hecho, creo recordar que pidió unas sevillanas.
¿Qué me dices?
Y sin embargo están destrozando una casa buscando a sus hijos, ¿no? O sea, ese tipo de incoherencias tan grandes son las que nos dan muchas pistas.
¿Un tipo como José Bretón puede rehabilitarse? ¿Puede reinsertarse en sociedad?
Yo soy optimista en cuanto a que cualquier persona bien evaluada, con un tratamiento específicamente adaptado, puede cambiar. Otra cosa es que nos cueste más o menos, que sea más o menos difícil. Y hay personas en las que es realmente complicado un cambio.
Enrique, déjame que recuerde con quién estamos hablando, porque hay gente que sale, entra del coche, de casa y se conecta a la entrevista y digo, ¿con quién está hablando?
Claro.
Con Juan Enrique Soto, el psicólogo criminalista. Él es el que introduce la variable junto a su equipo psicológica en la investigación del crimen. Te he hablado antes de esto con el micrófono cerrado. Yo, un caso que, mira, se me siguen poniendo los pelos de punta, es el de Marta del Castillo.
Ajá.
Porque yo he conocido aparte de su entorno. Yo vi a Miguel Carcaño antes que pasase todo esto, ¿no? En algún momento en Sevilla. Tenía algún amigo en común que le conocía. Y claro, cuando uno se encuentra con un tipo que da 9 versiones de lo sucedido, que implica amigos y cambia la versión de otros amigos, que implica a su hermano y luego... ¿Cómo fue sentarte con Miguel Carcaño?
Bueno, no es diferente a otros casos. Al fin y al cabo, se convierte en una persona que entiendes, que yo entiendo, y mis compañeros, que tiene una información que nos resultaría fundamental y que necesitamos obtener. Necesitamos que nos diga esa información. Así que la cuestión es tratar de conocer cuáles son sus resortes, cuáles son los elementos que a él le motivan, para ver si podemos utilizar esas motivaciones o si no las podemos utilizar, cambiarlas por otras que nos interesan a nosotros. Uh-huh. Ese es el toma y daca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando estás cara a cara con este tipo de personas.
Porque a Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, ¿le hacéis una prueba de hipnosis?
Se le llegó a hacer una prueba de hipnosis, sí. La idea es, porque dicho así suena como muy espectacular, ¿no? La hipnosis es una prueba que se utiliza en clínica sistemáticamente. Y lo que hace es maximizar la posibilidad del recuerdo. Es decir, aumenta tanto la capacidad de concentración del individuo en un elemento, en este caso un recuerdo, que la posibilidad de acceder a detalles de ese recuerdo que antes podían haber pasado desapercibidas aumenta. Esa es la idea. Entonces, en un momento dado, como tantas otras técnicas que pensamos que podían utilizarse, aplicamos la hipnosis.
¿Y cómo fue?
Bueno, pues en principio salió bien en el sentido de que él relató todos los detalles de un lugar donde podía estar el cuerpo de Marta que coincidían con el lugar más probable que consideraban los investigadores. Uh-huh. De tal manera que ese lugar, que fue la escombrera
de camas, ¿no?
Adquirió potencia como posible lugar. Uh-huh. De alguna manera, esa sesión de hipnosis lo que vino a conseguir es una reafirmación que necesitaban los investigadores y que impulsó la búsqueda en camas.
¿Porque la máquina de la verdad existe?
No, ¿qué más quisiéramos? Ya sale en Blade Runner, funciona muy bien, pero de momento no.
¿No hay una máquina P300 o eso es lo de la hipnosis? O...
No, es otra máquina. Ajá. Que vino todavía a reforzar más este posible lugar de la escombrera.
¿Cómo?
Pues simplificando mucho, vendría a ser algo así como que si tú a una persona le muestras un estímulo. Voy a poner el ejemplo de Carcaño. Si a Carcaño le muestras diferentes lugares posibles donde pudiera estar Marta, su cerebro reaccionaría ante la visión del lugar más pertinente. Y ese reaccionar es una onda eléctrica que se puede recoger en un electroencefalograma. Se llama P300 porque aparece a los 300 milisegundos de visto el uh-huh. estímulo. Es una prueba muy compleja. Llevó un año entero prepararla.
Un año, ¿eh?
Un año entero, pero su cerebro reaccionó estadísticamente significativo en tres estímulos. Y los tres hacían referencia a la escombrera. Oh. Claro, cuando unimos la P300 con lo que ya habían investigado los compañeros y lo que dijo en la sesión de hipnosis, teníamos clarísimo que la escombrera era fundamental rastrearla hasta la última piedra.
Sin embargo, aquí seguimos.
Sí, y es muy frustrante.
¿Cómo es para ti?
Pues profundamente frustrante. Son 10 años de mi ejercicio profesional como psicólogo criminalista de la policía, dedicados a encontrar el cuerpo de Marta. Y por más que hemos hecho, por más que hemos ideado, por más que hemos pensado que podía funcionar, aquí estamos, como dices.
¿Y hay esperanza?
Yo creo que sí, aunque también es cierto que cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay. Claro. Pero quién sabe.
No sé si en esas entrevistas o en esos cara a cara tú notas cuando alguien te está intentando manipular y si hay gestos que lo evidencien.
En términos generales no los hay. Es decir, no hay, como suelo decir, no hay un diccionario de gestos que nos digan qué significa sistemáticamente deshonestidad. Lo que sí hay es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio diccionario. Es decir, si yo paso un tiempo estudiando tu comportamiento y en un momento dado tenemos una conversación que yo he preparado con qué tipo de preguntas, en qué momento, qué te voy a... etcétera, etcétera. Como sé algunas de las palabras de tu diccionario, puedo esperar verlas. Si en vez de aparecer esas, aparecen otras, ya empiezan a sonar las alarmas. Se enciende la luz roja y entonces, ¿por qué ha cambiado? Y eso es lo que me va generando una serie de hipótesis que tengo que comprobar. Pero no existe un gesto universal que diga si alguien miente o no. Ojalá.
Qué interesante.
Sería, sería todo que... mucho más fácil, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, ¿cómo es el momento? Porque te he leído y... ¿Cómo es el momento de hablar con la familia? Y ya no te digo para comunicarle a alguien la muerte de un ser querido, que eso entiendo que tiene que ser lo más duro de tu trabajo. Ajá. Pero, pues, en estas entrevistas que tenías con Miguel Carcaño, por ejemplo, ¿no? No sé si luego pudiste hablar con la madre o con el padre. Claro, pues tú tienes esperanza. Y muchas veces transmitir esa esperanza puede ser contraproducente para la otra persona, ¿no? Porque al final la esperanza no es nada tangible.
Claro, pero yo creo que la cuestión es que tú no puedes hacer más promesa que aquella que dice que te vas a dejar el alma en el trabajo.
Claro.
Esa es la única promesa que puedes hacer.
Claro.
Que no olvidas, que sigues trabajando, que estás atento a cualquier nueva oportunidad, a cualquier nueva técnica, a cualquier posibilidad, por remota que aparezca. Eso sí lo puedes prometer. No sé si genera esperanza. Yo creo que la familia nunca la pierde, ¿no?
Claro.
Sería desastroso humanamente.
Claro.
Pero lo que prometes, lo que puedes prometer es eso, que vas a seguir buscando, que no vas a cejar.
Juan Enrique, ¿y a ti te comunica que te dan la medalla con distintivo blanco y decides que lo dejas?
Decido que cambio. Decido que cambio.
¿Que cambias la comisaría por una universidad?
Sí.
¿Por qué?
Porque, y aquí me entrego a la pregunta. Es una cuestión muy personal. Yo reconozco que hubo un momento en que choqué contra el mando, en el sentido de que era lo típico de estas parejas que son incompatibles, ¿no? Uh-huh. Yo me encontré en una situación en la que me resultaba incompatible trabajar con determinada persona, y por mucho que uno intenta en un momento dado amoldarse o incluso forzar algún cambio en esa otra persona, la impotencia, después de un periodo muy duro y muy largo, llegué a esa decisión, ¿no? De decir, pues prefiero cambiar a que esto acabe destruyendo el todo, ¿no?
¿Cómo estás ahora?
Pues ahora estoy muy bien.
¿Sí?
Muy bien, muy bien, muy bien. Dejamos así la prosodia de esta frase a los expertos en comportamiento no verbal, pero yo creo que van a quedar convencidos. Estoy muy bien.
Bueno, además le puedes dar rienda suelta al bolígrafo o al lápiz, porque sé que además de este libro has escrito más cosas y que te gusta estar metido en otros proyectos. Está muy bien, ¿eh? Te he contado que hacemos al final de las entrevistas. Estuvo con nosotros ayer Víctor Elías. Víctor es director musical, es artista, es actor. Pasa que en un momento de su vida fue Guille el de los Serrano. Claro, joder, conoce toda España y eso pues marcó de cierta forma su vida. Su padre y su madre eran actriz y músico, tuvieron problemas y eso le llevó a él por un camino complejo, un camino del que ha salido y que ha volcado en un libro también muy bueno. Y ayer estuvimos charlando un poco de eso, de su historia. Te dejo esta pregunta.
¿Qué crees que es aquello que más te avergüenza, que en el fondo sí podrías contar y no sería para tanto?
Leche, qué pregunta.
La verdad que sí, que hay alguno de las veces más compleja que otro.
¿Qué cosa me avergüenza tanto? Sí,
¿Qué cosas de las que te avergüenzan no te avergüenzan tanto como para poder contarla?
Pues es que yo soy muy tímido, entonces el hecho de que... Pues voy a decir una. Hace un tiempo... Pues esto me va a hundir la carrera.
Eso, Enrique.
Yo vivo en un pequeño pueblo al sur que se llama Griñón.
Sí.
Y en su día ganó el Grand Prix.
Sí.
Y yo participé en el Grand Prix.
¿Sí?
Y iba a decir que hasta aquí puedo leer, porque recuperar esas imágenes quizá...
Oye, está en televisión española, ¿eh? O sea,
seguro,
que...
seguro. Pues
está
eso...
muy bien, está muy bien. Te agradezco la respuesta. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta para el siguiente sería, ¿cuál ha sido la última situación en la que... la hago pensando en lo que me ha pasado recientemente. La última situación en la que realmente... se ha sentido tan emocionado en público que ha llegado a llorar.
Hay otra cura para ese sentimiento.
¿Vuelves a Entrevías de vez en cuando o no?
No, hace mucho que no. Volví hace poco porque en el 19 publiqué una novela y iba acompañada de vídeos personales de los, era una serie y los escritores de esa serie pues volvíamos a la infancia y recorrí cámara en mano del compañero los barrios de Entrevías, Vallecas y fue curioso, pero fue curioso más que nada porque es irreconocible ya.
Eso sería para otra charla de las 11.
Sí, ya lo creo. Bueno, madre mía, qué imágenes.
Oye, he disfrutado esta conversación muchísimo.
Igualmente.
Juan Enrique, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio. Juan Enrique es psicólogo criminalista. ¿Estás ahora en la Universidad de Rioja, puede ser?
¿No? La Universidad Internacional de La Rioja.
De La Rioja. Bueno, pues nada, recomiendo a la gente que compre este libro, Vivir en el Asombro, Memorias de un psicólogo criminalista. Y ya no por venderlo, sino porque yo lo he disfrutado muchísimo y hay tantas cosas más de las que no hemos contado en esta entrevista. Juan Enrique, muchas gracias.
Gracias a ti.